No tengo mucha homilética en la preparación de los mensajes, pero sí tenemos hermenéutica. Hoy trataré de tener unas homilias, una charla, no seré larga, pero quiero aconsejarle a la iglesia sobre ese título. Eso lo dijo Jesús. Eso lo dijo un jueves. Y al otro día moría. ¿Por qué ese hombre dijo eso? O sea, ¿cuánto he deseado comer con vosotros? Y la palabra dice que él anhelaba ese día, pero al otro día va a morir. Yo no estoy seguro que yo quisiera que llegara ese día para cenar con alguien y al otro día me van a matar. Y él dijo eso. ¿Por qué Jesús dijo eso? Un joven de 33 años, un muchacho, decir eso. Qué carácter, ¿no? ¿Cómo sabe separar las cosas? Lo que es una comunión con un grupo de personas mayores que él, creo yo. Pedro, me lo imagino mayor que él. Y él dijo eso. Y me puse a estudiar. Y no creo que vaya a ser largo hoy, pero quiero aconsejarle de lo que significa el domingo, este día. Especialmente este momento. Este momento en que venimos acá y los cantos, incluso en la preparación me parecieron muy lindos los cantos o la lectura bíblica de Lucas 2, de Simeón, de Ana, cómo ellos se encontraron, identificaron esos momentos que llegaban, lo identificaban con ese hombre, un joven galileo, con Emmanuel, chico guapo, ¿no? De carácter, definido, seguro, sencillo y Dios. Combina esas cosas. Él tenía esa combinación. Y quiero que veamos por qué él deseaba. Y eso se resumía. Tiene que ver con este día, con este servicio de las 10. A las 12 es que termina más o menos estas dos horitas. Todos los ministerios que podamos tener, todas las dádivas que podamos tener con los pobres, o todos los ministerios, no se comparan, ninguno. Voy a decir cosas muy, muy personales, muy particulares, desde ángulos muy personales, particulares, con mucha hermenéutica, pero no necesariamente puedan entenderlo o estar de acuerdo. Yo estoy consciente de eso. No voy a decir nada, pero es posible que veas ángulos que no hayas visto antes. Pero ningún ministerio es tan grande como el levantarse el domingo y venir a la iglesia. Por eso que él dijo, y por las pruebas bíblicas que vamos a dar, que son breves, son cortas, breves. Nada se compara con este ministerio. De aquí se desprende, como es el primer día, mañana lunes es el segundo día. Se desprende todo lo que hacemos en la semana. No tener esto, no estoy hablando, hay siete, o los cantos, todo el conjunto del servicio. Hay siete fiestas en el Antiguo Testamento que se resumen en el día de hoy. Por eso venir con lo mejor que tengas, la mejor ropa, para él, ¿no? El mejor corazón, el mejor oído, despojarnos de tanto orgullo que nos arropa tanto, ¿cierto? Peleamos con ellos. Antes de llegar uno pelea con dos, tres conductores antes de llegar aquí. Y bueno, y todas esas cosas, ¿no? Que te sacan del lugar. Pero cuando llegamos aquí, por lo que vamos a ver, se va a dar cuenta que en verdad Jesús, este joven galileo, él era de Galilea, está aquí. Pero en verdad está aquí. Creo que lo perdimos con los años. Dejamos de verle y empezamos a presentarnos nosotros. Incluso creo que le hemos dado demasiado énfasis. Pues digo así cosas muy particulares, Luis. no creo que, muy particulares, repito, no creo que, yo voy a repetir esto, porque estoy como nervioso por esto, porque es que yo incluso tengo 30 años en el ministerio y yo pensaba que la prédica, es muy particular lo que voy a decir, la prédica era lo más grandioso del domingo, que todo el, sí, eso es verdad, pero no necesariamente. Creo que todo el conjunto de la fiesta, de la reunión, es Cristo. No necesariamente esto particularmente. Por ejemplo, eso hay que hacerlo lo mejor posible, esos cantos. El usted escuchar tiene que ser perfecto. El usted escuchar, su presencia, con lo que vamos a ver ahora, su presencia de una persona rica o una persona pobre, una alta, una bajita, una bella, una no tan bella, no sé términos usar ahí, y así. Un colombiano, una mexicana, un dominicano, un haitiano. Se va a ver que el conjunto se vuelve un cuerpo. Y todo este pequeño servicio es la más grandiosa fiesta. Por eso él dijo eso. Errar en el servicio, en alguna de las partes, nos lleva a otro error. Va una pequeña ilustración antes de empezar con el texto. Estaba yo en San Pedro, limpiándome los zapatos, un muchacho se llama Raúl, discapacitado, le faltan estos 4 dedos, él tiene esta mano y tiene solamente este dedo. Y él amarra los zapatos, y coge ese dedito que dice, yo lo miro, con un solo dedito. Haga el intento. Necesítalos. Bien. Y hablando con él, yo venía del odontólogo y me dice, ¿dónde estaba? Y no, vengo de un examen bucal. Me dijo, esa palabra está como incorrecta ahí, Yair. Y dije, sí, ¿por qué? Porque es la boca lo que el doctor está examinando. Así que es un examen vocal. Me dice el doctor, ¿cómo combate usted eso? Sí, yo entiendo lo que usted dice. De hecho, me dice, va que una cosa te lleva a la otra. Me dijo, mira, por ejemplo, bucal es como si se me perdió algo. Hay que bucal algo. ¿Ves que está equivocado el doctor? Ahí sí que me quedé sin palabras de cómo combatir yo un error. Es verdad, literalmente me dijo así. Bucal está mal. Bucal es, mira, estoy bucal algo. Bien, si erramos el origen de esto, erramos el propósito con que venimos. En Levítico 23, vamos allá por favor. Levítico 23. Hay dos textos que son los que nos van a dar pie para la primera parte del estudio, que es el versículo 34, 36 y el 40. Pero en este capítulo se encuentran las siete fiestas. El Antiguo Testamento introduce a Jesús de muchas maneras y de muchas formas. La misma ley, las fiestas, las tradiciones introducían al Salvador para que cuando llegara el Salvador ellos pudieran identificarlo. Por eso Simeón y por eso Ana, ¿ve?, supieron identificar cuando vieron el niño. Bien, las fiestas son las más detalladas con relación al Mesías. Las fiestas eran todas cristocéntricas y describían de una manera gráfica quién era Jesús. Y las fiestas estaban para que preparara el pueblo de Israel para que cuando llegara ellos, mira, él es esta fiesta, mira, él es esta fiesta. Las fiestas son siete. La primera es la de la Pascua, la Pasaj, que se celebraba un viernes. Eso se celebraba entre marzo y abril. La segunda fiesta es, yo se las voy a mencionar nada más para que vea la importancia de eso. Solamente veremos la última, pero La segunda es la de los panes sin levadura, se celebraba el sábado. La tercera fiesta es la fiesta de las primicias, que significa los primeros frutos, o significa la resurrección, se celebraba el domingo. Viernes, sábado y domingo. Todo eso usted lo encuentra en Levítico, pero no nos vamos a quedar allí. La cuarta fiesta se llama la fiesta de las semanas, y la celebraban, apenas terminaba la de las primicias, contaban 7 semanas. 7 por 7, caía un sábado. Y va a dar cuenta que dice, al otro día, después de terminar la fiesta, tocaban las trompetas. Significaba, ahora le doy el significado, ve, caía un domingo. Van 4, faltan 3 fiestas. Está la fiesta de... Perdón, la de la semana. Después sigue la fiesta de las trompetas. Esa se celebraba en septiembre, octubre. Después sigue el Yom Kippur, o la fiesta del gran perdón. Y por último, la fiesta de los tabernáculos. Esas 3 fiestas eran septiembre, octubre, septiembre, octubre, septiembre, octubre. Las primeras 4 eran marzo, abril, marzo, abril, marzo, abril, marzo. La otra es como mayo o junio, porque como le dije, 50 días después. Todas ellas eran una descripción de Cristo. Las primeras 4 caían en domingo, las otras cuando cayeran se celebraba. Bien. La de la Pascua significa redención, cuando salieron de Egipto, y esa es la Santa Cena que nosotros participamos. La segunda significa que cuando Jesús dijo, yo soy el pan, comé mi carne, Él es un tipo de esa fiesta. La tercera, primicia, donde dice que Cristo, primicias de los que resucitaron. La cuarta fiesta es la fiesta, la de la semana, que caía un domingo. Ese fue el día que después de que Jesús resucitó, a los 50 días vino el Espíritu Santo, un domingo, y comenzó la iglesia. La fiesta de las trompetas significa que Jesús en la segunda venida va a recoger a Israel y le va a cumplir todas las promesas, como habló Pérez Millo, por cierto, muy bien explicado. Después viene la del Yom Kippur, o el perdón nacional, que significa el gran perdón, que Cristo perdona absolutamente todo. En la guerra de los 6 días, cuando atacaron a Israel, que lo atacaron Líbano, los sirios y Egipto se pusieron de acuerdo para atacar a Israel, ellos dijeron, ataquemos el día del Yom Kippur, porque Israel no hace nada. Ay, no ganó Israel igual. Y, maestros israelitas. Bueno, entonces, por último es la fiesta de los tabernáculos, que significa la provisión, la bendición, la provisión y el cuidado de Dios durante todo el peregrinaje hasta que seamos reunidos con nuestros padres. En esa fiesta, que en los versículos, hay algo que es increíble, que nos ayuda a entender por qué Jesús dijo eso. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Incluso cuando todas las fiestas se reúnen en el domingo, cuando la Biblia dice en el Salmo 118 que este es el gran día que hizo el Señor, se refiere al domingo. Este es el día en que Él hizo, donde Él triunfaba. Bien, pero veamos en Levítico 23 lo que yo les quiero. Bien, Levítico 23, versículo 34. Habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos, al Señor por 7. Esa fiesta es considerada de las más importantes cuando vino Jesús, bueno, para el pueblo de Israel, pero hay una palabrita, no va a ser difícil, vas a ver. Duraba 7 días, la ley decía 7 días. 7 días, la fiesta, encontrar algo en Levítico. Pero la ley duraba 7 días, la fiesta. Tabernáculo significaba que ellos recogían plantas de sidra, palmera, mirto y sauce. Y hacían unas enramadas. Nosotros tenemos iglesias en las comunidades. Ellos tienen un templo. Hay que ir a ese templo a celebrar la fiesta. O si está el tabernáculo y no habían construido el templo, hay que ir al tabernáculo. O sea, ellos sí tienen que dejar 100, 150 kilómetros para ir a celebrar la fiesta. Nosotros en un vehículo llegamos, yo me demoro 1 hora 15, vengo de San Pedro. Pero nosotros está muy cerca la iglesia. Para ellos no. Y construían estas cabañas para recordar la gran provisión del Señor. Y entonces cuando todos estos israelitas venían, se hacían al frente de Jerusalén, 500, 600 mil hombres al frente para celebrar esta fiesta, para que usted entienda. Ahí no está la palabra clave. Me encontré con algo en el versículo 36 y es lo que le quiero mostrar. 36, 7 días ofreceréis ofrenda encendida al Señor. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Es fiesta. Esa palabra es fiesta, no es la misma palabra fiesta del 34. ¿Por qué el Señor agregó un día? Ese octavo día no es ley. Lo bueno es que le está hablando un campesino para evitar, o sea, para que me entiendan bien. Además, no soy capaz de hablar mejor. Así que, pero él agrega un día. El español Erasmo de Rotterdam, quien fue el que nos da esta Biblia, ¿no? Quien hace la base, el texto receptus para esta Biblia que tenemos, colocaron fiesta en el 34 y fiesta en el 36. La palabra hebrea no es la misma. La palabra hebrea aquí es la palabra atzaret, A-T-Z-E-R-E-T, y significa retener, encerrar, contener, mantener, restringir. No tiene como significado primordial fiesta. ¿Por qué el Señor agregó un día más? Que significa quiero retenerlo, no se vayan. Para eso, la Torá nos ayuda. La Torá es el libro de la ley. Es el Pentateuco. Le aconsejo que la consiga. Por supuesto que tienes que empezar de atrás para adelante, ¿no? Ve que la portada está al otro lado y hay que leer de aquí para allá. Usted va a la Torá y usted ve los comentarios de los rabinos. Y ellos hacen un comentario que explica esa frase. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros? Porque me preguntaba por qué deseaba él eso. Es este día. Voy a ir a la Torá y le voy a leer el comentario, ¿ok? Bien. 36. Durante 7 días deberán presentar ofrenda de fuego a Hashem. Hashem es la palabra o el nombre Yahvé o Jehová, que es la palabra Yahvé o es el tetragrama, ¿no? Las 4 letras hebreas. Hashem. Usa ellos aquí. Y el octavo día será sagrado para ustedes, que es el Atzeret. Este es el comentario. Es un día de restricción laboral. Atzeret, Señor, se deriva de la misma raíz que significa retener. El Señor retiene a sus invitados pidiéndoles que se queden un día más con Él. El Señor le dice a su pueblo, me cuesta despedirme de ustedes, por favor, permanezcan un día más para tener celebración conmigo. Y de ahí entendí que el Señor es el que desea, más que nosotros, venir el domingo a la iglesia. Siempre dijimos que nosotros, que venga a la iglesia para que tenga comunión con el Señor. Esto es muy personal de nuevo. Yo creo que es más Él el que quiere tener comunión conmigo. Pues Él estaba solo antes de crear al hombre, y Él nos hizo. Yo no lo creé a Él. No venir aquí es dejar al novio plantado. ¿Se acuerda cuando estábamos de novio? ¿Dejaron plantado un día? ¿Lo dejaron plantado? A mí me dejaron plantado un par de veces. Un par de lágrimas le salen a uno. Bueno, ya sabe. Pero no venir el domingo es dejar al Señor plantado, porque Él anhela esto. Por eso Él agregó el día. El octavo día no es ley, es una opción. Con todo respeto, por eso el Zoom, el que se queda en casa, no funciona. No se le puede mandar textos al Señor, ni WhatsApp. Hay que venir. Deben de venir. Tienen una iglesia, tenemos libertad de culto. Hay aire. Hay que venir a celebrar el Axeré. Bien. El segundo versículo que me interesa es en el versículo 40. No hay mucha enseñanza, pero mira qué interesante esto. Tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol frondoso hermoso. Eso es un cidro. Ramas de palmera, eso es palmera. Ramas de roble frondoso, eso es sidra, mirtos. Y después termina con sauces del arroyo. Mira lo interesante de esta enseñanza antes de concluir con un ejemplo en el Nuevo Testamento. Para eso yo les recomiendo, la misma Torá lo dice, fiestas y tradiciones judías. Ellos hacen, la Biblia menciona los cuatro, Nehemías también menciona esos cuatro. Lo interesante es lo siguiente, mira la rica enseñanza, que el cidro tiene sabor y tiene aroma. La palmera tiene sabor, pero no tiene aroma. El mirto no tiene sabor, pero tiene aroma. Y el último, el sauce, ni sabe ni huele. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice de nuevo la Torá, lo menciona, que son esas personas que tienen todos los dones, todos los talentos, toda la presencia y toda la capacidad. Ellos son los cidros. Pero hay personas que tienen menos talentos y menos capacidad y tiene algo. Ellos son las palmeras. Hay otro que tiene este, no lo tengo yo, pero yo tengo otra clase de talento y otra clase de dones. Bueno, esos son los mirtos. Y hay gente que usted los ve en nuestras iglesias y como que no hay nada. Solo cree. Para nosotros hacemos esa acepción de personas, como dice Santiago, entra un rico, entra un pobre, pone el pobre, se sienta allá y el rico se sienta al frente. Pero cuando usted forma la enramada y el Señor ve el tabernáculo, ve la enramada o ve, cierto, la cabaña que usted hizo, el que tiene mucho se entrelaza con el que no tiene nada y él toma de allí y se cubre un poco de eso. Y este que huele mucho le da aroma al que no huele nada, y el que sabe le da al que no sabe nada. Y todos son un grato aroma a Jesucristo. Separados no funciona, solo funcionan el domingo cuando venimos a la iglesia, donde ofrecemos lo mucho o lo poco que tenemos. Qué interesante, ¿no? De ese versículo. Vamos a Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Versículo 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los... Esa fue la última que vimos, ¿cierto? Ellos la celebraban todas. Pero para que ustedes se den cuenta, pues digo, vamos a una aplicación en el Nuevo Testamento y nos vamos a casa. Yo lo haré muy sencillo, pero yo les ruego, por favor, y supongo que hay redes aquí, ¿no? Por favor, no se queden en casa. En verdad el Señor, de verdad, el Señor está aquí. No, no es un cliché ni es un comercial. Juro que está observando, está ahí al lado de usted. Estoy seguro que está observando todo lo que hacemos. Y creo que Él merodea estas fiestas, todas ellas, especialmente hoy domingo. Mira, estaba cerca la fiesta de los tabernáculos, versículo 2. Versículo 14, más a la mitad de la fiesta subió Jesús ¿a dónde? A la mitad de la fiesta. Bien. Ahora el versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En ese capítulo, ahí hay una semana, en el último y gran día, los israelitas hacían dos cosas. Uno era que tomaban agua del estanque de Siloé y lo atravesaban y lo llevaban allá al templo. Y el otro era que cogían antorchas y las ponían en los muros del templo. Por eso Él dice ahí, si alguno tiene, porque no fueron capaces de identificarlo, sabiendo que Él era la fiesta era para verle a Él. Por eso Él estuvo en ella, estuvo en el de la Pascua, estuvo en todas las fiestas. No se perdía una fiesta y el pueblo nunca lo vio. Y Él dijo, vení, en el último y gran día se dijo, vení a mí. E incluso en el capítulo 8, versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué dijo eso? Por las antorchas que ellos cargaban. Dijo, pero yo soy la luz. No lleve agua. Yo soy el agua. Bien, hay algo que ocurre en medio de esta fiesta. Y eso está en Lucas capítulo 10. Vamos a Lucas 10. Lucas 10, cuando usted pone los evangelios juntos, esto que vamos a leer aquí ocurrió justo comenzando el capítulo 7 de Juan. Mira lo que ocurrió. 10:38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo, Martica, afanada y turbada estás con tus muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Una historia muy conocida, ¿no? El asunto es que esta historia ocurrió justo en Juan 7. Ahí ocurrió, justo antes de llegar. Betania está más o menos a 3 kilómetros de Jerusalén. Y Jesús, Marta significa mar. Marta era dueña, acaudalada, seguramente. Todo, usted estudia, era solvente y era la dueña de la casa. Tiene un hermano que le sigue, se llama Lázaro, y tiene una hermanita menor que se llama María. Habían escuchado del Mesías, son personas fieles, son creyentes, van a las fiestas. Escuchó que venía Jesús, mandó unas personas a decirle que por favor, antes de entrar a Jerusalén, se quedara en su casa. Jesús aceptó la invitación. Y eran las fiestas de los tabernáculos. Marta estaba preparando, había preparado la cabaña afuera de la casa. Las cabañas se preparan al frente de Jerusalén y las familias que no van, como las mujeres, que por lo generalmente no iban, iban los hombres, según Deuteronomio, ella preparó la cabaña. Cuando Jesús llega a la casa de Marta, se queda en la cabaña. No se queda en la casa. Marta tiene que salir a la cabaña, atender a Jesús, venir a la casa, coger los domplines y la yaniqueca y vamos para allá. Estaba en todo eso. Ojalá hubiera hecho taquitos y burritos, pero no creo que. Y estaba atareada. Ese día, cuando Jesús entró, se convirtieron las dos. Seguramente Lázaro, no lo menciona, pero seguramente los tres se convirtieron. Porque hay un texto que dice que él los amaba. Entonces se convirtió Marta y se convirtió María. La manifestación de adoración de Marta es en servirle. No hay nada malo en eso, está bien. Pero la manifestación de María fue, se quedó en la cabaña y se sentó a sus pies. María creemos que estaba entre los 16 y los 19 años. Sé que la imaginamos siempre de 25 a 30. Todos los historiadores creen que una niña entre 16 y 19. Creo que tenía por ahí unos 17 personalmente. Ahí está. Como dicen por allá, qué carajita. Qué muchachita esta, qué carácter. Y se sentó a escucharlo. Y Jesús, de 32 años, cerca de los 33, porque se le aproxima su muerte también. Eso fue más o menos en septiembre. Eso fue más o menos 6 meses antes de morir. Esto. Marta le dice al Señor que por favor ella, el Señor no le quita esa parte. Pero tampoco critica a Marta. Simplemente estás afanada, yo lo entiendo. Pero es que ella escogió la buena parte. Y eso ocurrió en el contexto de la fiesta. Y la fiesta son, se reúnen en Cristo. Y el domingo reúne las 7 fiestas. Y Jesús está en todas. Por eso es imposible pensar que Él no esté aquí. Por eso no venir el domingo es dejar al novio plantado. No le agradas quedándose en casa. Yo creo que eso es, esa es la verdad. No le agradamos. Hay que venir. Hay que venir. Más adelante, en Juan 11, ya vimos Juan 7, Lucas 10, faltan 2 porciones más. En Juan 11, 2-3 meses después, más o menos, eso que hablamos de Marta y Marta en Betania y María ocurrió más o menos en septiembre. Más o menos en diciembre o en enero, Lázaro se enferma y Lázaro muere. Ustedes conocen la historia, ¿cierto? Bien, capítulo 11. Lázaro enferma y muere. Marta le manda decir eso al Señor. Versículo 5. Llamaba Jesús a Marta y a su hermano Lázaro. Versículo 18. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Oyó que Jesús venía, más o menos. Versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Jesús se está acercando a Betania. Su hermano está muerto. Marta sale más o menos, creemos, 1 kilómetro. María se quedó. Y Marta se encuentra con Jesús. Y usted conoce la charla. Me interesa María en este caso. Pero le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Versículo 20, como le dijimos, ¿no? Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Jesús le dijo a Marta, llama a María. Mire qué especial. ¿Cómo se acordó de la hermanita? Llama a María. Jesús se queda allí. Allí está Betania. Jesús está aquí, pero no están en la tumba. La tumba está en otro lugar. Jesús se quedó en el mismo lugar. Marta va y llama a María. Y aquí tal vez quiero hacer 2 minutos de una exhortación. No importa la aflicción o el dolor. Sabe que la aflicción cierra el oído. Uno casi no escucha al Señor. No sé por qué, lo dice Proverbio, lo dice Eclesiastés. Pero el Señor llamó a María y ella estaba en su casa y ella le dijo en secreto, porque los invitados no oyeron, el Señor está aquí y te llama. María atendió. A propósito, déjame decirles algo. A ver si lo encuentro. A ver si lo encuentro. En el capítulo 10, versículo 22, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. El contexto de este segundo encuentro es la fiesta de la dedicación. No está en Levítico, porque nació en el año 200 antes de Cristo, bajo los Macabeos. Pero déjame decirles que María siempre estaba en esa cuestión de las fiestas y Jesús siempre se acercaba en la cuestión de la fiesta. Quería decir eso de la fiesta de la dedicación. Bien, María sale. Volvamos a María. El Señor está aquí y te llama. Versículo 29. Cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Versículo 30. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Jesús se quedó ahí, esperó que Marta fuera a Betania, hablara con María a pie. No hay motoconcho. Una muchacha, o sea, va a pie. No sé si tenía un burro, ¿no? Pero creo que fue a pie. Jesús esperó. Bien. Versículo 32. Aquí está lo bello. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Mira qué niña. En el primer encuentro, en la fiesta de los tabernáculos, a los pies de Jesús, escuchando. Le trajo su oído. Aquí le trajo su corazón roto. Qué muchachita. Marta no se postra. Pero Jesús no le dice nada, pero María sí lo hace. Y otra cosa que hace María es lo siguiente. 33. Jesús, entonces, al verla llorando, se estremeció y se conmovió. Versículo 35. Y Jesús lloró. Bien. Sé que tradicionalmente se puede decir que Jesús lloró porque Lázaro estaba muerto, pero recuerde que Jesús sabía que lo iba a resucitar. Es difícil llorar cuando usted sabe, él se levanta en 2 días. Pero al ver a María, dice que se estremeció. ¿Ves que cuando lloramos por esas situaciones difíciles que tenemos, él se le salen un par de lágrimas también? Al ver a esta niñita llorando. Solamente se postró, lo abrazó los pies y se puso a llorar. Y Jesús, al verla, se conmovió. Porque esa es la ternura de Él, se entiende nuestras debilidades. Y lloró. Después, donde dice, muéstrame en dónde está, y va a la tumba. Así que no creemos que sea por Lázaro. Porque después van a la tumba. Él no está en la tumba. Creo que a él le conmovió, a ella, a esta niña de 17 años, llorando. Eso en el contexto de la fiesta de la dedicación. Falta una fiesta más y terminamos. Capítulo 12 de Juan. 2 meses después, capítulo 12 de Juan. Versículo 1. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania. ¿Vio? ¿Cómo se hiló de fácil? 2 meses después, y Jesús pasó por Betania. Pasa por la casa de Marta de nuevo. 2. Y le hicieron allí una cena. Marta servía. Yo sé que alguien tiene que hacer la cena. Marta lo hacía. Lázaro estaba allí también. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó. Y aquí María de nuevo a los pies de Jesús. 3 fiestas, 3 encuentros a los pies. ¿Qué le trajo aquí? En el primer encuentro le trajo sus oídos, en el segundo su corazón roto. Aquí le trajo perfume. Dice Pérez Millo que es el ahorro, es el patrimonio. Marta ya era acaudalada, María estaba empezando a recoger. Y ese es una libra de ese nardo, lo traían de la India, 300 denarios creemos, dicen los comentaristas y todos los libros de cuentas, que es aproximadamente el año de salario mínimo de un empleado. Yo pienso que son de 250 a 500 mil pesos que valdría en la actualidad. Jay estuvo estudiando y considera que supera el millón de pesos teniendo en cuenta los pasos de los tiempos. De todas maneras, 250 mil. Hoy en día, una niña de 17 años, quebrarlo. Eso es Grandes Ligas. Hay otro dato interesante, es que lo quebró. Esto también mi hijo me dijo. O sea, usted puede quitar el corcho o la tapa. Usted usa la mitad y guarda la otra mitad como hacemos nosotros, ¿no? Cuando usted lo quiebra, no hay vuelta atrás. Y lo echó todo. Otro es que las damas no se podían soltar el cabello en presencia de rabinos. Y ella tenía el cabello suelto y le lavó los pies de Jesús. Y aquí le dio todo lo que consideraba de valor. Los discípulos se enojan y Jesús la exaltó de nuevo y le dijo que no la molestaran, que ella lo que estaba haciendo era preparando su cuerpo. Y eso fue un domingo, 6 días antes. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Domingo, lunes, martes, miércoles y viernes. Y el viernes él moriría. Así que esta niña tenía un grande concepto de Cristo y mucho que enseñarnos. Y nosotros estamos muy lejos de ser así. Yo les pido, para concluir, he terminado. Por favor, apreciemos este pequeño encuentro con el Señor. Cambiemos los valores en nuestra mente de quién es, a quién venimos a ver o a qué venimos. Vengamos con un corazón más sencillo, más humilde. Traigamos un oído para escucharle, ¿verdad? Como dice Eclesiastés, sino acerquémonos más para oír que para hablar, dice Eclesiastés 5. ¿No quieres traer tu oído? Pues traiga tu corazón roto y llora ahí en tu corazón. Y no importa quién está al lado, quién no. ¿No tienes el corazón roto? Traiga algo de valor. Traiga tu pensamiento, tu vida. Ven. Deja el confort de la casa. Traiga algo el domingo. Otra cosa es que el Señor siempre respondió, siempre bendijo. Nadie que se acerca a Él sale con las manos vacías. Quería decir eso en esta iglesia. Entonces, cuando llegamos a Lucas capítulo 22, Él los reúne y le dice: ¿cuánto he deseado comer con vosotros por el Aksaret? Deseo mucho estar con ustedes. Como que Él anhela que llegue el domingo. Es el momento en que aquí, este momento como que es el de Él. Él dice: aquí es cuando me cantan, me traen los diezmos, me escuchan, yo les hablo a sus corazones. Aquí es donde todos, alguien es un mirto, alguien es un cidro, alguien es una palmera, pero aquí todos juntos es una cabaña grata a mí. Por favor, valoremos más al Señor y la iglesia que Él nos ha dado. Jesús les bendiga. Vamos a orar. Señor, yo le doy gracias por permitirnos congregarnos, darnos una iglesia aquí o en un campo. Aún así, somos ramas, somos palmeras o somos sauces ante usted, o somos mirtos o cidros. Que usted se agrade de todos nosotros juntos como familia en esta iglesia, lo que hemos venido aquí. Que usted bendiga si hay alguien que ha escuchado, que usted le bendiga su oído y bendiga su vida, su familia, sus hijos, le conteste la oración que hayan hecho mientras estaban en la iglesia. Si alguien tiene el corazón roto y un hijo, una hija, un matrimonio difícil, un trabajo, ausencia de dinero, falta de comida, enfermedad, pérdida de un familiar, aquí estamos, Señor, para que usted por favor, sane nuestros corazones. El Maestro está aquí y te llama. Por favor, Señor, no te enojes con nosotros que nos hemos desviado tanto de usted, Señor. Pero tal vez quisiéramos ungir tus cabellos, tus pies, con lo mejor de nosotros. Te quisiéramos consagrar nuestra vida. Te quiero dedicar mi casa, mi carro, mi familia, o los dones que tengo, o la prosperidad, o cualquier cosa que sea de valor, se la quiero poner en tus manos para que usted la ministre mejor, Señor. Danos un corazón como el de esta niña, Señor. Perdónanos por olvidarte durante tanto tiempo y permítanos permanecer fieles a usted hasta que usted venga por nosotros. Un beso para la bella Trinidad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Jesús bendiga sus palabras. Dios los bendiga.
Que el Señor nos siga bendiciendo, dándoles gracias inmensas. Recordando que toda persona que nos visita no se sienta comprometido de ofrendar. Esto es un mandato del Señor a su iglesia. Oremos. Padre bueno, Dios fiel, nos gozamos, Padre, por tu palabra predicada. Gracias, Señor, que, como dice tu palabra, mejor es un día en la casa del Señor, que mil fuera de ella. Gracias, Padre. Con entusiasmo tomamos tu palabra, Señor, y sabiendo que esta reunión es de olor grato para ti, Padre. Sigla bendiciendo. Pon peso en nuestros corazones para entender esto, Padre. Bendice, Señor, todo lo que hagamos. Bendice, Señor, las ofrendas y que sean de olor grato y usado para tu gloria y tu honra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.
Bueno, queremos dar gracias al Señor por la enseñanza de esta mañana y de manera especial gracias al Pastor Yair, que se desplazó desde San Pedro de Macorís para para traernos este mensaje que nos ha animado, nos ha motivado a ser fieles en congregarnos para no hacer el desaire al Señor como Él manifestó. En verdad que es un mandato. En el libro de los Hebreos, el Señor dice que no dejemos de congregarnos, porque no es lo mismo estar congregado en la casa del Señor, en comunión con los hermanos y con el Señor, que estar en la casa mirando el servicio con los pies encima de un sillón, ¿verdad? Solos. Así que la bendición está en la